Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a Ansias de Sanar, a un nuevo episodio. Muy feliz de encontrarnos una vez más por esta vía, en este espacio que para mí es un espacio súper sagrado para la comunidad, para las personas que sufren de ansiedad, de trastornos, de ansiedad, de pánico, o quizás estás pasando un momento complicado y necesitas un apoyo, una compañía. Gracias por sus mensajes. Hace unos días me escribió una chica de Dinamarca, que vive en Dinamarca, y me dijo cosas súper lindas, que gracias a los episodios se animó a levantarse y ordenar su casa y mudarse, y que los episodios la acompañan. Y la verdad que esas cosas me llegan al alma, me tocan el corazón, porque no puedo creer que se expanda tanto el podcast. Me emociona un montón. Y cuando me dicen que no se sienten solos ni solas, creo que ya está, cumple todo el propósito, que era lo que quería. Así que bueno, muy feliz por eso. Hoy quiero hablarles de un tema que se picó hace unos días en Instagram, lo lancé, lo tiré, y bueno, hubo muchas respuestas, muchos sentimientos encontrados. Evidentemente es un tema candente, un tema que interpela a la mayoría, bueno, a todos los que estamos trabajando o no trabajamos, o bueno, a todo lo que sea a nivel económico, es impactante, fuerte. A veces tenemos ciertas resistencias a hablar de esas cosas, también de deudas y demás. Entonces, entiendo que puede ser un tema polémico. ¿Qué es trabajo y ansiedad? Quiero tocar este tema porque me parece súper interesante, porque a veces idealizamos un poco tanto el emprender como la relación de dependencia, y en ambos casos se puede sentir ansiedad. Entonces, quería contarles un poco cómo fue mi experiencia desde que estuve activamente trabajando desde mis 19 años y en qué circunstancias tuve trastornos de ansiedad fuertes, o qué era lo que el trabajo me generaba, que me generaba ansiedad. Así que bueno, voy a contarles un poco mi historia, mi versión de lo que es trabajo y ansiedad, qué me ayudó y demás, pero sin ánimos de convencerlos de nada. Esto quiere decir que no es que es mejor trabajar en relación de dependencia que emprender o viceversa. Esto es simplemente contarles mi experiencia y que sepan que la ansiedad puede aparecer en cualquiera de los ámbitos, en cualquier estado. Me parece importante como aclarar eso y bueno, darles algunos tips y llegar a una conclusión, obviamente. También tocar un poco el tema de cómo es la mirada del otro en casos de ansiedad. Por ejemplo, cuando te dan una licencia, ¿no? Cuando ya no podés más, lo planteas en tu trabajo, y un psiquiatra te da una licencia por ansiedad, por estrés, por ataques de pánico. ¿Cómo es volver al trabajo? ¿No? ¿Cómo es la mirada de las personas que están ahí? Bueno, en primer lugar, yo empecé a trabajar desde muy chica. En realidad, desde los 17 ya ayudaba a mi papá. Mi papá trabaja en eventos. Ayudaba a mi papá en todo lo que era eventos y demás. Y era algo que disfrutaba porque era algo esporádico, me daba un ingreso para poder pagarme mis salidas, ¿no? Con mis amigas y demás. Y hasta ese momento todo marchaba bien, tranqui, digamos, tenía como el ingreso que necesitaba, que era chiquito, pero a mí me servía para pagar mis gastos. Hasta que, bueno, empecé a estudiar licenciatura en turismo y en mi psiquis yo necesitaba y tenía una presión enorme por conseguir un trabajo en una agencia de viajes, para demostrarle a mi papá que todo lo que me venía pagando en la universidad tenía sentido y que yo iba a lograr conseguir un buen trabajo. Se me metió tanto eso en la cabeza que a los 19 años me puse muy firme y encontré trabajo en una multinacional que se llama Despegar.com, que es muy conocida. Digo Despegar.com porque en ese momento se decía así, ahora sé que es Despegar, pero en ese momento era Despegar.com. Bueno, consigo trabajo ahí, era call center, y yo ya venía teniendo síntomas de ansiedad, como les conté en otros episodios, desde los 19 años. Toda esa presión de buscar trabajo, toda esa presión de darle a mi papá, ¿no?, como el ejemplo de que yo venía estudiando y que me iba bien y que lo iba a lograr, y a su vez que me vaya bien en la facultad y trabajar al mismo tiempo, y a su vez quería tener una pareja. Entonces, bueno, tenía como mucha presión y mucha ansiedad. Yo no sabía lo que era en ese momento, pero recuerdo de tomarme el colectivo, el bus, hacia la facultad, y tener taquicardia, tener mareos, ganas de vomitar. Y no entendía bien qué me pasaba, pero sabía que algo no estaba funcionando. Evidentemente tenía un estrés tremendo, tenía una ansiedad gigante y una presión de mi parte y de mi familia también. Bueno, consigo este trabajo en un call center. A la semana ya se dan cuenta de que yo era muy autoexigente y me gustaba resolver conflictos, lo cual a ninguno de mis compañeros le gustaba, pero a mí sí. A mí me encantaban resolver todos los casos complicados de vuelos cancelados, personas que estaban con quejas. Entonces ya me pasaron a otra área que no era para estar al teléfono, que eso era un logro, porque cuando vos entras a un call center, que luego te pasen a un área deslogueada, se llama, o sea que no estás con la vincha hablando y atendiendo llamados, es un logro porque ya tenés más libertad, podés ir al baño, podés comer algo, podés tomar un café y no estás con el teléfono con una llamada atrás de la otra. Entonces a la semana ya me cambian de sector al sector de calidad. En este sector yo recibía lo que eran reclamos, todos los días reclamos de la gente por la página, de la gente por mail, y básicamente los resolvía con las herramientas que me daban en la empresa, que podía ser un voucher de descuento para un vuelo, bueno, etcétera. Me encantaba, era un trabajo que súper disfrutaba, pero con el tiempo se empezó a tornar bastante pesado. Me vuelven a ascender y me pasan al departamento de legales. Yo no tenía la menor idea de legales, nunca me gustó todo lo que era de abogados y demás. Hoy en día mi marido es abogado, así que bueno, estoy un poco más en contacto con todo ese mundo. Pero en ese momento yo no tenía idea de lo que era la vía legal. Y bueno, me pasan al área de legales, yo era como responsable del sector, digamos. Tenía trato con las abogadas. Y básicamente empecé a recibir reclamos intensos. Entre estos reclamos venía gente a la sucursal de Despegar, que no atendíamos presencial, pero la gente venía igual porque se le cancelaba el vuelo, porque le pasaba X o cual cosa, y venían a la oficina. Cuando venían a gritar a la oficina, me llamaban a mí, para que hable con esa gente y los calme. Bueno, yo soy muy buena en ese tipo de cosas, descubrí ahí que era muy buena calmando a la gente, rebatiendo, digamos, su queja, dándole herramientas, dándole soluciones. Hasta que, bueno, un día una persona me apunta con un arma. Lo cuento así liviano, pero fue muy complicado. Una persona me empezó a decir que me iba a matar, que sabía la hora en la que yo salía, que le teníamos que resolver el problema. Y así sucesivas situaciones muy intensas que me empezaron a generar mayor ansiedad. Yo ya venía con ansiedad y toda esta situación no me ayudaba en absolutamente nada. Bueno, colapso, ese día voy a hablar con la gerente y le dije, renuncio, yo así no puedo seguir, no puedo tolerar que alguien me apunte con un arma, no puedo tolerar que me insulten cuando yo estoy acá trabajando, y me invitan a postularme como supervisora del área de call center de postventa. Me postulo y quedo, efectivamente, entre bastantes personas que se habían postulado, seleccionada para ser supervisora. Y ahí fue mi declive total, o sea, mi declive final de trabajar en esa empresa. Yo había estado 3 años ya, casi, sí, entre 3 y 4 años, no recuerdo exacto, pero más o menos aguanté todo esto entre 3 y 4 años. Y cuando quedo como supervisora tenía 20 personas a cargo, más o menos, un poquito menos. Súper intenso para una chica de 20 y pico de años, yo tendría 23, 24 años. Y tenía gente mucho más grande que yo, mucha cantidad de personas a mi cargo, que venían, me preguntaban cosas, dependían de mí, dependían de mis decisiones, porque a veces nos decían que había que desvincular a alguien, y básicamente yo era la que decidía de mi equipo a quién sacar. Era todo muy difícil, y empecé a ir a trabajar sintiéndome mal. Me levantaba y ya me dolía la panza. Llegaba al trabajo, iba corriendo al baño porque me agarraba dolor de panza, descompostura. Me sentía mal, me faltaba el aire, temblaba. No toleraba las reuniones con la gerente y los demás supervisores. Realmente empezó a ser un círculo muy vicioso, muy feo, muy tóxico. Más todo lo que yo tenía personal de problemas y conflictos con mis viejos, familiares, etc. En ese momento yo convivía con un exnovio y un 30 de diciembre más o menos habían desvinculado a más de 20 personas en la empresa y termino de colapsar. Me subo al auto de mi exnovio y me empieza a faltar el aire. Sentía que me moría, que me mareaba, que me descomponía. Llamaron a la ambulancia y me dijeron que lo que yo había tenido era un ataque de pánico. Yo ya esto lo conté en alguna oportunidad. Bueno, a partir de ahí decido ir a la psiquiatra. Esta psiquiatra me medica así de una y empiezo a tomar medicación y me dan licencia psiquiátrica. Esta licencia a mí me daba mucha vergüenza presentarla porque había dejado a un equipo de trabajo ya formado, a todos los chicos que eran agentes de mi equipo. Sentía que los iba a dejar solos, pero realmente yo no podía con mi vida. Y estuve 3 meses de licencia. A mi vuelta, realmente me dio mucha vergüenza volver. La mirada de todos era súper intensa. Era como que yo estaba loca, como que no podía trabajar ahí. Como que me miraban juzgándome. Y no era mi percepción, era lo que realmente me contaban otras personas que se había dicho de mí. Que yo estaba loca, que había pirado, que es un término un poco argentino, como que había pirado, que estaba loca, que estaba enferma, que yo no era alguien seguro como para seguir teniendo gente a cargo. Y bueno, me pasaron como a un sector, a un costadito, obviamente me sacaron del puesto en el que estaba y me pusieron como en un costadito a hacer algo administrativo. Fue realmente incómodo y fue casi una discriminación porque nunca nadie me preguntó cómo me sentía, la gerente nunca me preguntó qué me había pasado. Cero empáticos, desde recursos humanos nadie me vino a hablar tampoco, así que tomé la decisión de renunciar por mi vergüenza, por mi incomodidad, porque no me sentía bien, no me sentía cómoda, así que renuncié. Me busqué un trabajo rapidísimo y conseguí en una marca de ropa en Galerías Pacífico, muy conocida, muy top. Trabajé 1 mes, también era un ritmo súper intenso, un ritmo que me pedía que esté 9 horas parada, peinada, maquillada, con zapatos de vestir. Me encantaba al principio y después me dejó de encantar cuando las clientas venían y te maltrataban, te ninguneaban. La supervisora también me maltrataba porque yo en el primer mes había vendido más que las que estaban hacía meses. Y a eso no les gusta a las personas que trabajan en ventas. Yo siempre trabajé en ventas y me va muy bien, soy muy buena vendiendo. Puedo vender lo que quieras, me sale natural, lo disfruto, me gusta vender y eso choca en muchos casos a las personas que quizás no tienen ese desenvolvimiento. ¿Está bien la palabra que estoy diciendo? Sí, que no son tan desenvueltos con lo que es la venta. Bueno, renuncio a ese trabajo nuevamente y ahí es donde consigo en una de las tiendas holísticas que ya conté la historia. Por suerte, en esa tienda estuve 3 años en Montecurama y realmente disfruté muchísimo. Fue mi mejor época en cuanto a no sentirme con ansiedad en un trabajo. Trabajábamos todo el día con mantras, escuchando mantras. Era hermoso el entorno, una familia súper cálida. Me habían adoptado como una hija, literal. Me llevaban almuerzo, me cuidaron un montón. Realmente fue una etapa súper hermosa a nivel laboral y descubrí que se puede trabajar bien. Más allá de la cantidad de horas en las que estaba, y si bien estaba en relación de dependencia y no cobraba un sueldazo, yo estaba feliz porque el ambiente de trabajo era hermoso. Era supervisora del lugar, llegaba, tenía la llave, abría. Teníamos situaciones intensas, obviamente, porque un local a la calle en Avenida Santa Fe, en Recoleta, requiere mucha atención, mucha predisposición. Entraba una cantidad de gente enorme por día con muchos problemas. Estamos hablando de que trabajar en algo holístico no es todo paz y amor. Personas que entran con problemas de adicciones y te piden ayuda. Una persona una vez alcohólica me agarró de la mano y me dijo, por favor, necesito que vos me ayudes a salir adelante. ¿Cómo hacés para lidiar con eso, no? Porque yo no tengo la responsabilidad de ayudar a una persona que tiene problemas de adicciones al alcohol, por ejemplo. Ni tengo las herramientas tampoco, no me dedico a eso. Entonces, bueno, era muy difícil porque todos los días nos pasaban situaciones de ese tipo. Venían personas que habían perdido un bebé, un hijo, no sé, nos contaban mucho sus problemas. Pero yo disfrutaba tanto ese trabajo, tanto, me encantaba. Conocía cada rincón del local, cada libro, cada bruma, cada aroma, absolutamente todo. Todo. Y realmente crecí muchísimo en ese trabajo. Hasta que, bueno, una situación personal, amorosa, con una de las personas que trabajaban ahí, me complicó, digamos, el puesto y tomé la decisión de cambiar. Ahí no fue por ansiedad, sinceramente, no. Si bien tenía ansiedad, pero no por el trabajo, era más por temas personales, me había separado de mi ex, que estuve 6 años, bueno, etcétera. Decido cambiar de trabajo y me voy a la otra tienda holística a 3 cuadras, que es Fe. Esta tienda despertó muchas cosas en mí en muchos sentidos. Realmente me cambió, o sea, me descubrí mi oscuridad en ese lugar. En mi anterior trabajo había como visto toda mi luz, había aprendido muchísimo, me recibí de profesora de yoga, conocí mucha gente, realmente fue muy, o sea, me impulsó a muchas cosas positivas y buenas. En cambio, en este otro trabajo fue algo como muy disruptivo, o sea, yo llegué y nada que ver la energía, escuchaban otro tipo de música, no había un mantra. La vibra era más como oscura, más bruja, más, más conectada con lo sexual, con lo terrenal, con lo carnal. Entonces, a mí en ese momento me sirvió para salir quizás de todo el estado en el que yo venía de estar tan metida hacia adentro. Me había separado y me daba vergüenza ponerme algo apretado. Mi ex era una persona un poco celosa, entonces no me ponía cosas apretadas porque él me decía cosas. Entonces yo quizás llegué a este nuevo lugar como bastante reprimida. Esta energía oscura a mí me sirvió para romper con toda la estructura y conocer nuevas partes de mí. Pero toda esta oscuridad no fue en vano. Fueron mis peores años respecto a la ansiedad en el trabajo. Había que estar muchas horas parada, pero ese no era el problema, sino la intensidad que se manejaba en el lugar, cómo era, obviamente, la persona de autoridad, ¿no? Mi jefa en ese momento, la cantidad de exposición en las redes sociales que yo tenía, y teníamos todas las personas que trabajábamos ahí, ¿no? Hablar todos los días, hacer vivos todos los días, vender. He estado en eventos de grandes marcas, dando charlas, una vez me enviaron a un noticiero también a hablar sobre los cristales, y todo eso me generaba una cantidad de adrenalina en el cuerpo que no la podía manejar. No podía manejar esa cantidad de adrenalina que tenía, no sabía cómo sacarla, hacía ejercicio y todo, pero no había manera de que pueda manejar la ansiedad que tenía. Cuando había eventos, que era una vez al mes había algún evento en el local, se llenaba de gente, la gente te demandaba. Yo además era la supervisora, o sea, era la encargada del lugar y tenía que manejar la caja, pagarle a proveedores. Era muchísimo trabajo para una sola persona, además de supervisar a la gente, arreglar el local. Yo acomodaba todo el local, armaba como la estética de los productos, subir los productos a stock, ponerle los precios. Con el tiempo, colapso, obviamente. Y la dueña del lugar se da cuenta de que yo necesitaba un franco semanal. Me dan un franco semanal porque también trabajábamos los fines de semana. Y se empieza a decidir poner otras personas que hagan mis tareas. Porque yo no llegaba con todo. Y si hacía todo eso no podía atender bien a la gente. Entonces era muy complicado el nivel de exposición. Estar siempre sonriente para las personas. Al estar tanto en redes sociales la gente mandaba mensajes diciendo: Janet me atendió mal, Janet tal cosa, Janet un amor, Janet divina, pero había de los dos comentarios. Y era muy duro cuando a mí y a mi equipo, que éramos varias chicas, nos mandaban un mensaje diciendo que éramos unas maleducadas, que habíamos cerrado a las 9 menos 5 cuando cerrábamos a las 9 y no habíamos querido atender a la persona. Bueno, fue todo muy duro y realmente yo trabajaba con ansiedad en el cuerpo. Tenía taquicardia todos los sábados que teníamos evento y me ponía nerviosa y me frustraba cada noche en mi casa. Llegaba, lloraba, comía muy poco, miraba la tele, me dormía. Y realmente no le veía sentido a la vida. Y básicamente en ese trabajo terminé de colapsar. Me empecé a olvidar las cosas. Me olvidé las llaves una vez para abrir el local un sábado. Yo era la única persona que tenía la llave. Me olvidé la llave, me olvidé una vela encendida una noche. Empezaron a pasar cosas heavies, complicadas, que eso hizo que se dieran cuenta, obviamente, las personas que eran mis superiores, de decir, mirá, o sea, no estás bien. Y básicamente yo ya no quería estar ahí. Esto, bueno, llevó a que arreglemos un número y yo me retiré del lugar. Al tiempo, ustedes ya saben la historia, yo ya les conté que al tiempo colapso 100%, ya la adrenalina que tenía en mi cuerpo no la podía manejar. Y ahí es cuando comienzo un tratamiento psiquiátrico fuerte con un psiquiatra y una psicóloga, donde me medican y bueno, ahí dejo de trabajar, me mudo con mi mamá, yo vivía sola, me mudo con mi mamá y me empiezo a recuperar energéticamente y emocionalmente. Y ahí es cuando empiezo a emprender. Me abrí una tienda de accesorios online que se llamaba Tu Gurú Sos Vos y empecé a vender accesorios. Me empezó a ir bien, la verdad que me daba un ingreso, pero obviamente yo siempre quería más, no era lo mismo que un sueldo. Yo estaba acostumbrada a la relación de dependencia, realmente no tenía, nunca llegase en un inicio a cobrar lo mismo. Pero bueno, en ese momento vivía con mi mamá, realmente no me exigía nada, me ayudaron mis viejos porque yo no estaba bien psicológicamente. Y al tiempo, bueno, conozco a Esteban, que es mi marido, padre de mi futura hija que está próxima a salir a la luz. Me mudo con él, nos agarra la pandemia y empiezo a emprender con Sakia. También había dado talleres de Reiki durante todo ese año. Había empezado a escribir mucho, mucho en mi Instagram y me empezaron a contactar de marcas para mandarme ropa, para mandarme regalos, etc. Y fue una etapa súper linda, súper enriquecedora. Con Sakia crecí mucho. Pero al año y medio de Sakia, empiezo a ver que los números tampoco me estaban cerrando. Si bien yo no pago alquiler, los números no me cerraban para todo lo que yo, para mis gustos y para mi calidad de vida y todo lo que yo siempre quise y quiero, que me gusta comer muy sano, me gusta ir a la dietética, creo que es mi mayor gasto. Si analizamos los gastos míos mensuales, mi mayor gasto es en comida y, bueno, comida saludable. Entonces, para ese tipo de gustos que yo quiero y demás, se requiere un ingreso un poquito elevado. No me alcanzaba, no había hecho bien las cuentas, nunca fui muy buena con los números y bueno, me di cuenta que estaba endeudada. Tomo la decisión de cerrar Sakia y buscarme un trabajo en relación de dependencia. Me busco un trabajo, comienzo a trabajar y fui muy feliz con este trabajo, el último trabajo que tuve. Me di cuenta que necesitaba la estructura, volver a conectar con gente, porque emprender tiene eso de quedarte solo, ¿no? Como de hacer las cosas solo. El otro día escuchaba a Belu Barragué, que habla mucho de emprender y demás, en su podcast Emprendals, y hablaban un poco esto, ¿no? De ser one founder, algo así, que es como ser el único fundador y la única persona cabeza de tu proyecto, de tu emprendimiento, de tu pyme, de tu empresa. Es muy difícil porque no tenés con quién hablar, ¿no? O sea, emprender está como muy idealizado y sinceramente son muchas aristas y tiene muchas ramas que cubrir el emprender. Al margen de que tenés que tener ahorros o una base para poder animarte a lanzarte y emprender y no vas a tener la ganancia gigante en un principio. Yo pretendía que Sakia me dé un sueldo fijo cuando no podía ni mantener sus propios gastos, quizás, o las cuentas que yo había hecho, o los números que yo le ponía a los productos, no llegaba a cubrir todo lo que era el costo, ¿no? O sea, realmente no tenía una gran ganancia. Así que bueno, con todo ese aprendizaje, me busqué un trabajo, estuve todo el año trabajando, vendiendo, me fue muy bien, realmente tuve un muy buen ingreso, volví a cobrar aguinaldo, eso me volvió a dar oxígeno, pude respirar, a tener proyectos, a ir a cenar con mi marido, no sé, es como que me volvió a la vida. Y bueno, quedé embarazada y en el trabajo empecé a tener acoso, o sea, violencia. Hoy en día estoy con todo un tema legal con el trabajo, porque bueno, nada, recibí maltratos, discriminación por el embarazo. Por suerte tengo a mi pareja que es abogado, así que esto me fue algo difícil igual de decidir. Empecé a sentirme mal de nuevo, cada vez que iba a trabajar me faltaba el aire. Y hoy en día, con el diario del lunes, ¿no? Y en ese momento también, con todo el conocimiento de la ansiedad, dije, yo esto no lo voy a volver a pasar, yo no voy a estar mal en un trabajo, y menos embarazada. Quiero cuidar mi panza, quiero cuidar a mi hija. Y bueno, tomé la decisión de no ir más e ir por la vía legal. Así que bueno, eso está todavía ahí en tratativas. Pero quiero que sepan que ninguna de las dos cosas es perfecta. Y que en ambos casos es muy importante estar atentos. Y atentas a los síntomas, ¿no? Cuando realmente te estás pasando de rosca, cuando realmente estás teniendo síntomas yendo al lugar de trabajo, si estás con pánico o ansiedad, preguntarte, ¿me está generando ansiedad este laburo? O sea, ¿me gusta lo que hago? ¿No me gusta? ¿Por qué trabajo acá? ¿Es porque lo necesito? ¿Cómo es el ambiente? Muchas personas por Instagram me contaban que quizás no era el trabajo, sino la gente que estaba en el trabajo, que eran como, no sé, las miradas no estaban buenas, los comentarios no le sumaban. Entonces, eso lleva a hacer un laburo súper grande, porque no es fácil. No es fácil convivir, no es fácil tolerar a un jefe tóxico, no es fácil tolerar maltratos como los que yo viví, por ejemplo, en diciembre, noviembre-diciembre. Y bueno, si tenés la posibilidad, obviamente, de hacer un cambio, o retirarte, o plantearlo, siempre lo mejor es accionar. Obviamente, puedes hablarlo en terapia. Si nunca lo hablaste, hablalo en terapia. Busca la forma. Evidentemente, no tenemos por qué tolerar ningún tipo de maltrato, agresión y demás. Me parece que lo más importante es preguntarse. Siempre preguntarse. Si estás teniendo esos síntomas, ¿de dónde vienen? ¿No? Y ya poder verlo te da la posibilidad a empezar a cambiar algo. Si es el ambiente de trabajo, bueno. Decir, me callo la boca, me pongo auriculares, no sé. Ir buscándole la vuelta para cambiar eso. Tratar de cambiar de actitud, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en locales con mucha gente y también gente que tenía una mala onda tremenda. Y bueno, es cuestión de uno ir buscándole la vuelta. Si tenés un puesto de supervisor y demás, lo podés hablar por ahí con un gerente y decir, mira, esta persona no suma en el equipo o no suma en este puesto. Podemos cambiar, podemos buscar la manera. Siempre se puede mejorar y siempre se puede hablar. Es difícil cuando realmente no tienen conocimiento sobre ansiedad y sobre ataques de pánico y demás, porque quizás vos lo querés plantear a un jefe y se te burla o cree que estás exagerando o no tiene idea de qué es la ansiedad y el pánico. Pero siempre es preferible que lo hables y no te quedes con todo este veneno y esta angustia y empezar a dormir mal y empezar a comer mal, ir al trabajo con taquicardia, tener síntomas, marearte, descomponerte. Me parece que todo se refleja en el cuerpo, obviamente, y el cuerpo siempre grita lo que la boca calla, así que si tu cuerpo también, no sé, estás teniendo contracturas todos los días, la cervical, bueno, quizás no puedes cambiar de trabajo, pero puedes buscar clases de yoga. En la hora de almuerzo, ir a hacerte una clase de yoga de una hora y volver a la vuelta al trabajo. Por ejemplo, en uno de mis trabajos, yo me iba 3 veces por semana a pilates. En la hora de almuerzo, comía después, pero en la hora de almuerzo me iba volando a pilates, me ponía una calza o sea, empezaba siempre 5 minutos tarde yo, pero no importa, que daba la vuelta a mi trabajo. Hacía 1 hora y 40 minutos de pilates, me cambiaba y me volvía y almorzaba en el puesto de trabajo un sanguchito. Pero yo era feliz porque dedicaba 45 minutos de mi vida a ejercitar mi cuerpo, a relajar, a desconectar, a salir del ámbito laboral. O, por ejemplo, si tenés una placita cerca de tu trabajo, salir, sentarte, poner los pies en el pasto, respirar, ir buscando formas y maneras. Si puedes trabajar con auriculares, ponete un podcast, ponete mantras, no sé, vas buscando como la forma para que no te afecte a un punto de que tengas que medicarte o tengas que pedir una licencia. Si ya no podés más, pedite la licencia, es algo que te corresponde y es legal. Las licencias son pagas, te tienen que seguir abonando, ¿sí? Eso obviamente lo determina tu psiquiatra, si es necesario o no. Así que yo creo que hay un montón de salidas y posibilidades. Si sos emprendedor es un poco más complicado, porque ¿a qué otro jefe que a vos mismo le vas a hablar? Es difícil poner un freno también. Pero en algún momento, cuando el cuerpo te colapsa y la cabeza te colapsa, es muy, muy, muy importante darse cuenta y tomar acción. Yo quiero ofrecerte mi ayuda desde mi lugar, para que sepas que me puedes comentar lo que quieras. Quizás a veces alguien que mire de afuera te puede dar un consejo o te puede guiar o decirte, mira, para mí tal cosa, darte como una nueva puerta, abrirte una nueva puerta. Siempre está bueno hablar, yo creo que es lo más importante, comentarlo, pero quizás no desde la queja, sino desde buscar un bienestar, desde buscar lo mejor para vos. Esto es una rueda, si vos te sentís bien vas a dar lo mejor de vos. Si vos estás mal, o como le decimos acá vulgarmente, del orto, ¿no? Si vos estás del orto, negra, oscura, realmente no vas a poder ni atender bien a la gente, ni darle lo que necesita, ni responder con buena cara. ¿Cuántas veces nos pasó ir a un lugar a comprar y que la persona esté con una cara nefasta, que se la patea, o te contestan mal? Y uno no tiene la culpa, obviamente. Uno es el cliente. Y lo mismo viceversa, ¿no? Si uno es el que atiende. Y por ahí, no sé, falleció un pariente y estás mal. Obvio que tenemos derecho a estar mal. Pero si uno no lo plantea en su trabajo, para que te cubra otra persona, para que te tengan paciencia, para que te den un día de duelo, para que te den, no sé, te cambien el horario, te den un franco, etcétera. Nada, me parece que es importante plantearlo, abrirse y buscar la forma para sentirte mejor. Si vos estás bien, vas a poder expandirlo y te va a ir mejor, y es una rueda. Aparte, si estás bien, va a venir gente simpática y quizás, o por ahí, el comentario que te haga alguien que no esté bueno, te lo vas a tomar diferente, ¿no? Si uno está mal y te contestan medio mal, saltás y querés matar a ese cliente, ¿no? A esa persona. Entonces, bueno, es complejo, es un tema para hablar mucho. Ya voy más de 33 minutos, perdón. Es muy largo y realmente siento que tengo mucho, pero mucho más para hablar y para contar. Pero bueno, creo que el concepto y lo que quiero dejar como mensaje es que no hay trabajo perfecto. Todos necesitamos obviamente trabajar porque, no sé, yo por lo menos en mi caso no nací hija de millonarios, ni tengo esa suerte. Igual, aunque fuera millonaria, creo que me gustaría hacer cosas porque lo necesito, porque soy una persona inquieta, me gusta moverme, me gusta hacer, me gusta aprender, crecer, y creo que siempre está bueno superarse. Hoy en día no me arrepiento absolutamente nada de lo que hice en mi vida en cuanto a trabajos. Siento que de todos aprendí, y hoy que estoy de vuelta con Sakia, mejoré muchas cosas, pulí muchas cosas y siento que puedo dar lo mejor y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Ni emprender es perfecto, ni tener un trabajo en relación de dependencia es perfecto, ni ser el propio jefe o, no sé, ser psicólogo y tener su propio consultorio, abrirse sus propias empresas, pymes. Nada es perfecto y creo que siempre hay que buscarle la vuelta. Siempre se puede buscar la vuelta, quizás no renunciar a la primera de cambio, sino si necesitas el laburo, decir, bueno, para, a ver, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi ambiente de trabajo? Modificar ciertas conductas, modificar ciertas cosas. Y bueno, si eso no es viable y si realmente te está afectando a tu salud, siempre la consulta al psiquiatra o a un psicólogo es fundamental. Y algo también importante, poner límites y no tolerar cosas intolerables. El maltrato en cualquier trabajo, por más que necesites el dinero, no es viable. Hay abogados que te pueden ayudar en esto. Hay que poner un freno, me parece clave, porque lo he visto en este último trabajo, donde a mí me maltrataron, y yo soy súper ariana, ya lo conté, a mí no me maltrata nadie, o sea, salto como leche hervida y te salto a la yugular, a mí no me vas a venir a maltratar, y menos embarazada, ¿no? Pero he visto personas a mi alrededor, compañeras mías de ese trabajo, que se dejaban, quiero decir una guarangada, pero no, me voy a controlar. Básicamente se dejaban hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, las maltrataban y seguían en ese lugar. Y eso habla también de la autoestima de uno, del amor propio de esa persona. Obviamente que tiene que ver con una necesidad también. Por ejemplo, muchas de las chicas son venezolanas y vinieron sin tener trabajo y obviamente tienen hijos. Y yo las súper entiendo que no pueden dejar su trabajo, pero tampoco dejarse maltratar, poner un límite, ¿sí? Y más si estás en blanco, poner un límite. Lo legal existe. Y si vos tenés forma de comprobar que te están maltratando, directamente no te dejes maltratar. Nunca, ¿no? Esto en general en la vida. Eso para mí tiene que ver con el amor propio. Aprender a poner un límite y un freno. Porque que uno esté trabajando no significa que tengas que dejar que hagan con vos lo que quieran. Por tener un jefe, no tenés que agachar la cabeza siempre. Obviamente hacer buena letra, ser responsable y demás, pero dejarse maltratar o abusar, etcétera, eso es muy grave, muy grave. Así que mi mensaje es que siempre hables, que siempre busques la posibilidad de mejorar las condiciones laborales, busques la forma, si el ambiente es tóxico. Hay un montón de cosas que te pueden ayudar: brumas, cristales, meditaciones, aromas, mantras. Se puede ir mejorando el ambiente de trabajo, cambiando de actitud. Si no podés, anda a terapia, anda a un psiquiatra, anda buscándole la vuelta. Se re puede y vas a estar bien y vas a salir adelante. Te lo dice alguien que pasó por todas estas instancias. Y bueno, mandarte un abrazo, mandarte un beso gigante. Sabé que siempre estoy del otro lado para que charlemos. Mi Instagram es @janetnueli. Quedó súper largo este episodio. Espero que lo escuchen. Y si no lo escuchan, va a estar acá subido en el podcast. Y espero que les sirva. Y que sepan que no hay perfección, que la vida no es lineal, que todo tiene sus altibajos, sus subibajas, que la única constante es el cambio y que podemos ir adaptándonos. Y creo que eso es lo que vamos aprendiendo día a día en la vida, ¿no? A adaptarnos a las distintas circunstancias. Bueno, Elena, que es mi hija, no para de moverse en la panza, no saben las patadas que me está pegando, así que voy a dar por cerrado este episodio y me voy a ir a buscar algo para comer, porque quizás me está diciendo, dame comida, madre. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado, les mando un súper abrazo, sabe que no está solo, no está sola, nos vemos la próxima.